Política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Conversando de actualidad y de energía, te trae toda la coyuntura económica, política y social, iluminando la realidad junto a vos, con la conducción de Alejandra Piaggi y la presencia de Carlos Minucci, por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Conversando de Actualidad, hoy más que nunca. Vamos a hablar de actualidades, más vamos a tener corresponsal desde Brasil también con lo que aconteció en el día de ayer y vamos a hablar de todo esto y mucho más. Conversando de actualidad y también van a percibir que vamos a hablar de energía. Así es como se titula este programa. Vamos a ver también el tema energético, cómo está la situación vinculada a los acuerdos, vinculadas a los preacuerdos y a muchas cuestiones, a ver si se hace ley también que pase a manos del Estado las acciones de Enel, que ha tenido una repercusión notable. Mañana reunión con el interventor específicamente, así que vamos a tener todas estas noticias. Quédate con la actualidad porque vamos a tenerla mejor, y quédate con energía porque vamos a tenerla mejor, y vamos a tratar de confluir en este programa, que mejor dicho, conversando de actualidad y de energía. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, sino por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Si llegaras a tener Android, podemos estar en Android. Si tenés iPhone, podemos estar en iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una cultura de radio. Y en definitiva, Charlie Vázquez, nuestro operador técnico, somos radio. La temperatura en estos momentos es de 31 grados 9, la sensación térmica es de 32 grados 5, y decirte que mañana caluroso. Mañana vamos a tener una máxima de 35 grados que puede llegar a estar en sensación térmica de 36 grados. El día miércoles, decirte que vamos a tener la gran probabilidad de lluvias, lluvias por la tarde-noche, tarde-noche, precipitaciones del día miércoles. Son las únicas precipitaciones previstas. El resto de los días vamos a estar con mínimas de 22 y máximas de 30, 31, 32 grados. Y luego va a ir ascendiendo fin de semana con 33 grados. Pero no se esperan lluvias excepto para el día miércoles por la tarde, noche. Y mañana con una máxima bastante alta que va a estar en los 35 y con una posibilidad de sensación térmica de 36 grados. Dicho todo esto, dicho la temperatura, la sensación térmica actual, el Servicio Meteorológico Nacional, dada la apertura, todas las vías para que estés en comunicación con nosotros, te digo que siendo las 16 horas 9 minutos 20 segundos, te doy la bienvenida. Y si estamos hablando de lunes a partir de las 16, es bienvenidos a Conversando de Actualidad y de Energía. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarte en esta hora de programa con él. Tengo el placer de compartirla con él, que es el secretario general de APSE, Asociación del Personal de Empresas de Energía. Estamos hablando de miembros de la CGT, y si hablamos de la CGT, hablamos de Corrientes Federal específicamente. Estamos con él, estamos en vivo, estoicamente, aquí en el piso, en el estudio, como cada lunes, para un mano a mano con Carlos Minucci. Hola Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes Alejandro, ¿cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, ¿y usted?
Yo bien, bien.
¿Todo bien?
Todo bien.
¿Cómo está su nana estomacal?
¿Mejor? Sobrellevándose con café.
Con café con se café. Va a sobrellevar muy bien. Así quiero decirle, es una forma perfecta para sobrellevar una nana estomacal. Bueno, vamos a adentrarnos en algunas nanas. Una tiene que ver indiscutiblemente con Brasil, y ya lo vamos a hablar y nos vamos a adentrar al respecto. Pero antes quiero preguntarte, ¿cómo está el tema de Enel que pase a manos del Estado? Noté que hay mucho más información, que salió en muchos más medios de comunicación, que está en la mayoría de los portales, y que mañana hay una reunión con el interventor. Coméntame un poquito.
Sí, estamos trabajando fuerte con ese tema. Bueno, ahora... en el día de mañana nos juntamos con el interventor para ver un poco el tema como lo estamos viendo nosotros, como lo ven ellos, y en realidad hasta ahora lo que tenemos es un gran movimiento de información, de puesta ya en la calle el tema, y bueno, también está ayudando un poco la cantidad de cortes que está habiendo y la cantidad de problemas que está habiendo con el tema energía, así que...
Cortes que no son dados a la luz, obviamente, ni por el oficialismo ni por la oposición.
No, hay muchos cortes, y bueno, casi todos están muy muy volcados al sur de Lamba.
Exacto.
Y bueno, ahí la gente, yo veo que la gente llama, la gente comienza a preocuparse, y bueno... Tenemos esa alternativa, espero que el gobierno la tome, porque si no, no sé qué va a suceder de acá en adelante.
¿Quiénes van a ir mañana a la reunión?
Mañana vamos los asesores de los diputados, porque mañana está la reunión por el juicio a la junta. Y
justo el día.
Claro, y iré con los asesores de los diputados, iré yo con Mara Rivera, que es con los que estamos trabajando en este proyecto. Así que bueno, calculamos que 12:30 estaremos con los asesores.
Los asesores de los diputados, estamos hablando los asesores de Vanessa Sinley y también de María Rosa Martínez.
Sí, bien, estamos con ellos.
Porque son las dos personas que mostraron claramente su apoyo, aparte de otros, porque ha habido muchos diputados que también lo mostraron.
Sí, ya tenemos el apoyo de Yasky, Palazzo,
de la CTA Autónoma,
Carro, hay unos cuantos que ya lo están apoyando. El tema es uno de los grandes problemas que estamos teniendo, bueno, y después cuando lo podemos llegar a enganchar con el tema Brasil, es el desapego que encontramos en la oposición en tratar en vía Congreso, vía parlamentaria, los diferentes temas que se presentan. Así que ahí tenemos la gran traba, que puede ser que Juntos por el Cambio no dé quórum y podamos frenar un poco el tema del avance. Pero vuelvo a decir...
Bueno, pero exprésenlo en caso de que sea así.
No, por eso digo...
Se quede cajoneado como se quedó la renta inesperada.
No, eso seguro. Y aparte digo algo que es fundamental, porque esto no es ni político, ni de un partido, ni de otro. Esto es a favor del cliente que está en estos momentos con serios problemas en el tema energético.
Sí, del señor y señora pueblo.
Por eso digo, entonces, nosotros no estamos haciendo una campaña para hacernos dueños de la empresa. Estamos haciendo una campaña a favor del usuario. Y vemos que la empresa día a día se va deteriorando más, cada vez las cosas cuestan más para ponerlas en funcionamiento.
Es decir, ¿cuál sería tu beneficio como secretario general de APSE que pase a manos de ENARSA?
Y el beneficio sería ayudar a una empresa a recuperarse, al personal a volver a recuperar esas ganas de trabajar, y al cliente en creer que con una buena administración se puede contar con un servicio eléctrico que en verano no se corte, que no tengan todos los problemas que tenemos hoy. Ese es el único objetivo. Después, lo demás no hay.
Es decir, que no hay ningún otro objetivo, como ocurre con las empresas que lo han tomado hasta ahora, que es netamente económico.
Exacto. Nosotros lo hemos dicho siempre, son muchos años de plantearlo. Pero bueno, hoy surgió una oportunidad, vamos por el lado parlamentario para no que nada nos interprete todo mal, y bueno, esperamos que el Parlamento, que es la voz del pueblo, actúe en consecuencia, y esperamos eso, que el Parlamento...
¿Y qué esperas del interventor mañana?
No, yo...
Del ENR.
Yo lo leí en Tiempo Argentino, creo que el diario.
Sí,
y bueno,
Walter Martelo,
me equivoco. Sí, Walter Martelo. Y da su opinión, que es favorable. También habla de algunas trabas, así que vamos a ver cuáles son las trabas que él ve. Y bueno,
¿cuáles son las trabas que vos ves, Carlos?
Yo las trabas que veo, una puede ser que...
La oposición.
que en el Parlamento se trabe por intereses de las partes, y otro puede ser que haya intereses dentro del gobierno que puedan llegar a parar este movimiento. Lo que confunde es que por un lado estamos atacando a las empresas por la falta de inversión y por otro lado le estamos devolviendo plata, condonando multas. Pero digo, no se entiende a veces las situaciones, uno no está en ese ambiente para determinarlo, pero sí llama la atención lo que habla el interventor del ida y vuelta, que quieren evitar el ida y vuelta. Bueno, el ida y vuelta, nosotros no tenemos vuelta, tenemos ida, que queremos que esto se arregle por la mejor forma.
¿Y cuál sería el ida y vuelta?
Y el ida y vuelta sería los diferentes problemas que pueden llegar a presentar por diferentes causas. No sé, yo también ahora creo que después del 15 vamos a tener una reunión con Parrilli para hablar un poco el tema de las hidroeléctricas.
Sí, eso hay que confluirse porque ustedes tienen un proyecto de ley vinculado con que en él el 51% pase a manos del Estado. Creo que el ida y vuelta igual está dado ahí, porque el 51% de Enel pasa a manos del Estado, pero el resto no afecta a los privados, a todos los que son privados. Entonces, yo creo que a determinados amigos en este caso no los afectaría y le daría una imagen muy interesante a Sergio Massa, que hoy es uno de los candidatos a presidente, vamos a decirlo, es uno de los grandes candidatos a presidente, así que le daría un toque de lavandina, porque hay cosas que son lavandina, a su imagen, para mí muy interesante, muy importante, porque con todo lo que hizo, hay hasta escritos vinculados al respecto. Yo no tengo problema en leerlos. Y tiene que ver, es más, yo te lo mandé a vos específicamente, Carlos, que me llegaba ayer uno de ellos, que tiene que ver con uno de los puntos que es lo que se hizo durante el gobierno vinculado con los privilegios hacia las empresas de los amigos. Eso fue lisa y llanamente lo que apareció en diversos lugares y es un poco lo que todo el mundo piensa, lo cual no significa que sea así, deberíamos preguntárselo al interventor. Por ejemplo, cronología de una estafa, dice. 12 del 2020, Edenor se vende a Vila Manzano por 14.000 millones. 12 del 2020, a las semanas el gobierno decide pagar la deuda que tenían con la empresa, 4.106 millones. 12 del 2022, el gobierno les condona 62.000 millones a las distribuidoras de luz, empresarios amigos. Es decir, esto es lo que estuvo circulando, con la imagen de Sergio Massa. Por consiguiente, esto sería una manera de limpieza al respecto, porque tienen razón. El 12 del 2020 se vende a Vila Manzano, el 12 del 2020 se decide el gobierno pagar una deuda muy importante, y el 12 del 2022 se condona una deuda importante. Es decir, que sería interesante que el 51% pase a manos del Estado.
Es así, pero vuelvo a decir, yo creo que hoy, bueno, ayer salió el espejo que tenemos que empezar a mirarnos, que es Brasil. Yo creo que el argentino tiene que empezar a mirar cómo se autodestruyen los países cuando aparece todo este tipo de contubernios, aparecen este tipo de políticas muy liberales, muy de no me importa lo que pase, el asunto que yo esté bien. Y hoy tenemos un 10% de argentinos que viven bien y todo lo demás vamos remando en dulce de leche para ver cómo podemos salir. Esto tarde o temprano,
ese 10% se va achicando.
No creas.
Se va agrandando las cantidades que cada uno tiene, pero a su vez en algunos aspectos
hay,
también
hay un 10% del país que vive bien.
Sí.
Pero
el que más tiene hoy más negocios puede hacer.
Pues yo digo, entonces lo que decimos nosotros es que todo aquel que tiene mucha plata no la va a invertir en Edesur, ni va a ponerse a pagar las deudas de Edesur.
Depende. ¿Y por qué compraron en su momento?
Pero
también había una cantidad de deuda terrible.
Edenor, cuando la vende Milding, era una empresa que dentro de todo venía con una estructura un poco, si bien había poca inversión, era una empresa que funciona y sigue funcionando dentro de esa estructura. Sí, llamó la atención cómo se vendió, cómo se condonaron deudas, que en definitiva le salió gratis. O sea, que en definitiva Edenor le saldría gratis al grupo y también tuvieron cubierta la deuda de Mendoza, porque claro, ellos también tienen EDEMSA. Pero bueno, esos son los negocios que uno no puede probarlos, simplemente uno mira el accionar, y yo creo que hoy lo de Edesur ya llegó a su límite, donde ya ni siquiera los que están acá resuelven qué van a hacer con la empresa, sino desde Italia, o sea que desde allá te dicen, bueno, cierren Argentina y cierren Perú. Ahora, y los que estamos dentro de la de Argentina, que vamos a ver cómo vamos a esperar 2 años, una de las referencias que nos están dando, que ya los italianos se van a empezar a ir y quedarían una tercera línea de gerentes argentinos, en lo cual dirían, bueno, la empresa queda abandonada a la buena de Dios.
Y bueno, no se puede permitir.
Y bueno, entonces por eso nosotros salimos teniendo toda esa información, si se verifica esa información, y si no es así, pediremos que el gobierno intervenga a la empresa hasta tanto claro, se termine el tema de la venta. ¿Por qué? Porque nosotros los que nos preocupa...
¿Qué significaría que intervenga el gobierno hasta que se venda?
Y es ver que
¿el control del Estado?
Claro, que se verifiquen, que se cumplan con los... A ver, hoy se está aplicando una tarifa de acuerdo a las inversiones que dijeron que iban a tener.
Inversiones.
Claro, inversiones no tuvieron. Entonces, si ahora van a estar 2 años y ahora va a venir un aumento de tarifa, como dicen, y bueno, ahora yo quisiera saber...
Como dicen, no, hay aumento de tarifa.
Y ahora tiene que salir la audiencia pública. Sí. Por eso, digo, entonces digo...
Es un hecho.
Para eso tuvieron que decir cómo iban a invertir, qué iban a invertir y qué iban a hacer. Si se van, todo eso, igual que fueron en otros años, según los informes que teníamos anteriores, y bueno, puede ser que no se hagan. Bueno, entonces la pregunta es, si no vamos a invertir y le vamos a pagar la tarifa para que en 2 años se lleven la tarifa y no se haga nada, bueno, que el gobierno intervenga hasta que la pueda vender, porque si no, no garantiza que la tarifa que se le otorgó es legal.
¿Enarsa está en condiciones de ocuparse?
Sí. Tranquilamente. Es una empresa muy bien formada, muy con muchos profesionales, gente joven muy formada. No, yo por eso Enarsa fue la empresa que en su momento, en época de Vido, se conformó, que fue la que llevó todo el tema de gas y petróleo que se traía de afuera, que era la que se concentraba. Después todo el tema de redes, prácticamente en todo lo que es Transva, Transener y todo eso, funcionó y funciona.
¿Se puede volver una SECVA?
Yo creo que una SECVA no vuelve, pero se puede volver a empresas de tipo mixta hasta que las condiciones estén dadas para que el Estado se haga cargo. Porque en definitiva YPF es una empresa mixta que está funcionando, revirtió su rojo, sí, y sigue trabajando correctamente. Pero bueno, yo SECVA, o sea, por volver esa partición, es muy difícil que se vuelva a armar, pero me da la sensación que puede haber varias SECVAs. Yo creo que es una locura tener Edesur y Edenor. Yo haría una sola.
Bien.
Pero
paso a paso.
Pero otros hablan de hacer una que sea para Capital Federal y otro para la provincia de Buenos Aires. ¿Te imaginas una de Capital Federal y que te agarre la reta? Seguramente sería el acabose. Pero vuelvo a decir, no hay.
¿Cómo vas a hacer una capital y una provincia de
Buenos Aires? No, pero digo que las cosas que estaban antes en su momento.
Por eso.
Entonces yo, eso nosotros desde la asociación mandamos a la legislatura en su momento, como estaba Macri, diciendo que era, primero, no era legal, era inconstitucional, y bueno, ahí evitamos lo que iba a ser esa división, porque también ellos iban a poder poner la tarifa sin que el Estado intervenga.
Bien, es decir que durante el gobierno de Macri aconteció eso.
Sí. Y bueno,
no todo el mundo lo sabe, por eso te lo pregunto.
No, y nosotros hemos querían hacer el ENRE, el que iba a ser el ENRE que sea de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires solamente, y los dos tenían independencia del Estado, en lo cual era inapropiado porque el servicio eléctrico es a nivel nación. Y bueno, ahí intervenimos, presentamos las notas, fuimos a la legislatura.
Es decir, que por un lado lo tenía Horacio Rodríguez Larreta y por el otro lado María Eugenia Vidal.
Exacto. Poder. Y tenían el poder en ese momento de fijar los precios sin intervención del Estado. A raíz de eso, nosotros nos presentamos en el Congreso Nacional, nos presentamos en la legislatura provincial, presentamos las y en la Capital Federal hicimos las denuncias pertinentes. Y ahí sí, fuimos solos, sin nadie, y bueno, se ve que primó la lógica. Aparte, faltaban creo que 3 meses para o 2 meses para que asuma Alberto.
Por eso primó la lógica.
Pero te vuelvo a decir que estuvimos a punto
porque
de...
Porque asumía Alberto.
Claro, vos te imaginas
si
hoy...
Si no hubieran permanecido.
Claro, porque a ver, Capital Federal tiene una... Bueno, la Capital Federal estaba dañada desde el lado de Sur. Pero también hay un problema con las intendencias, que se hacen edificios, se hacen todo y no se prevé lo que es el sistema energético. Entonces todo eso se perdió, que en Segua estaba, donde un intendente tenía que pedir la autorización para ver si estaba el servicio.
Como corresponde.
Si no había que hacer una subestación, que yo ahora, por ejemplo, en Puerto Madero estaría faltando una subestación, para hacerse una subestación para poder alimentar Puerto Madero más, porque ya, bueno, todo eso no está planificado, es todo parche, a ver cómo lo hacemos. Entonces yo creo que el país tiene que comenzar a la gente, no solo el país, sino la gente tiene que empezar a ver qué es lo que necesita para vivir bien. Y yo creo que está bien que los odios, las broncas, no voy a lo político, voy al servicio. Si yo tengo un servicio eficiente, bueno, si hoy yo haría una encuesta, dirían que el servicio eléctrico es malo en todos lados.
Sí.
Y bueno, y nadie hace nada para que el servicio eléctrico... Y encima vos te encontrás con que aquel que le iban a pagar de su boleta, le iban a descontar por los días que tuvo de corte, bueno, esa deuda se condonó y no van a cobrar. Entonces todo eso pasa porque también el Estado no es contralor de la vida de estas empresas.
Esto pasa porque no hay conducción.
No es conducción, yo creo que es...
Hay que tomar decisiones, ah, sí. Carlos.
Ah, no, pero por eso digo que miremos...
Si hablas de decisión, hablas de conducción. No hay decisión política.
La decisión política...
Es la indecisión.
Por eso te digo, la decisión política en este caso es... Si vamos a hablar, por ejemplo, las hidroeléctricas, están todas pérdidas. Hay un estudio que había dejado Federico Basualdo en su época, cuando pasó ahora por la Subsecretaría de Energía, donde está el estudio de todas las hidroeléctricas, que si no van a mano del Estado se van a terminar perdiendo. Así que por eso se hace también el proyecto de ley que hace Parrilli, no lo inventa él, sino a través del informe que eleva la Subsecretaría de Energía en su momento. ¿Qué va a hacer esta Secretaría de Energía? No sé, con el tema hidroeléctrico. Igualmente mañana lo vamos a hablar igual con el interventor en un espacio, vamos a tratar de plantear el tema. ¿Por qué? Porque el sistema interconectado nacional depende de todas las variables. Ahora, si todos vamos a hacer lo que queremos, esto va a terminar siendo un circo, pero bueno, el sistema eléctrico está en seria crisis. Y hay que tomarla tal cual. Yo por eso estamos en esta pelea, y algunos dirán qué es lo que están buscando. Lo que estamos buscando es el beneficio para el cliente, la verdad es esa. No hay nada oculto, no hay intencionalidad política, porque te digo más, nosotros empezamos con esta lucha con Devido ministro.
Sí. Así ¿Y qué pasó en el momento que Devido fue ministro?
Y en la época que fue ministro, recién se terminaba de estatizar YPF y nos pidieron un margen de maniobra para poder ver qué es lo que estaba pasando, porque habían presentado la denuncia en el CIADI. Entonces estaba presentada la denuncia sobre aerolíneas, sobre vialidad, sobre aguas, y se agregaba YPF, y nos pidió un plazo razonable para ver si se podía llegar a en ese momento apuntaban también Edesur. Bien. No era tanto Edenor, sino apuntaban Edesur, o sea,
bueno, no apuntaban mal.
No, pero pues digo, cuando hablamos con Devido decía que ese era el foco, y que a partir de ahí, y aparte algo que la gente tiene que saber, si nosotros logramos tomar el control de una empresa eléctrica, sería un tema de testimonio real de cuánto es el verdadero valor de la energía y qué es lo que nos están cobrando.
Bien. Vos hablabas de que esto de la energía tiene que ver con lo que ha acontecido con Brasil. Ya tenemos nuestra comunicación al aire. En realidad lo hicimos vía Zoom para mayor tranquilidad. ¿Cuál es el engarce que haces?
Que lo que ha pasado en Brasil, no en el tema energético, sino en el gran tema de la derecha avanzando como está avanzando en la región. Tomemos, ahora hablamos de Brasil, pero también tomemos Perú,
sí.
Tomemos lo que está pasando en Ecuador. Lo que sí decimos es cuánta gente tenemos en Argentina que estuvo aliada al expresidente de Brasil.
Entonces, Bolsonaro, decís vos.
No, sí, exacto.
Sigue aliada.
Por eso te digo, entonces la pregunta es, si vamos a elecciones este año y se pierde, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hicieron los bolsonaristas, ir a tomar, y si no tenemos un Lula, ¿te imaginas que sea reelecto Alberto? Entonces la pregunta sería, ¿el argentino está consciente de que ya pasamos muchos golpes de Estado como para todos los días estar pensando en algo? Ya hemos pasado demasiados males. La democracia va mal, pero somos libres. No hay
persecución.
Pero, digo, cuidado, porque tenemos la derecha muy, muy arraigada en la Argentina, y no se olviden que tiene mucho también, como tiene Brasil, un apoyo popular inesperado, pero Brasil también lo tiene como Argentina.
Bueno, es un poco lo que dijo Cristina en los tweets.
Ah, no.
Sí, Cristina dijo eso. Vamos a hablar con él, técnico de planeamiento y pesquisa del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada, IPEA, desde 2009. Desde el 2019 es editor de la revista Tiempo de Brasil, Tempo do Brasil. Ah, en algún momento me tengo que hacer Tempo do Mundo. Y coordinador del proyecto Integración Regional de Brasil y América del Sur, ambos a través de IPEA. Estamos en comunicación con mi querido Pedro Silva Barros. Hola, Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Pedro?
Hola, Alejandra, colegas de Argentina. Hablo desde Brasilia, ¿no? Una semana bastante triste para la democracia en Brasil, pero hoy mucho mejor que ayer. Las cosas ya se van arreglando por aquí.
Bien, Pedro, te va a dar la bienvenida también Carlos al respecto, Carlos Minucci, que es secretario general de APSE en nuestro país, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, que fue quien también vos estabas escuchando al inicio, que yo le hice la pregunta vinculada a cómo unir energía con la actualidad y específicamente de Brasil. Carlos.
Hola, Pedro, ¿cómo estás? Me alegro de que la cosa esté mejorando y bueno, sepan que estamos junto a ustedes en esta pelea.
Bien, Pedro, vos estás desde Brasilia. Contame qué fue lo que aconteció en el día de ayer, bajo también tu conocimiento y tu expertise al respecto.
Sí, ayer fue como una tragedia que se está diseñando, dibujando hace 2 años por lo menos, ¿no? Desde los hechos en el Capitolio de Washington. Es un intento bolsonarista radical de desestabilizar el sistema democrático en Brasil. Fue una manifestación con no había tanta gente, pero había poquísimas fuerzas de seguridad y tomaron los edificios principales de los tres poderes en Brasilia, ¿no? El Palacio del Planalto, que es el Palacio del Gobierno, del Ejecutivo, el Congreso Nacional, y dentro del Congreso el Salón del Senado Federal, y también el STF, que es la Suprema Corte de Brasil.
Pedro, en relación a lo que estás diciendo, este vacío que hubo, ¿a qué se debe? ¿Se debe a la implicancia, como ahora está aconteciendo, del gobernador de Brasilia? ¿Se debe a la implicancia también de la policía? ¿Qué es lo que aconteció para vos?
Sí, es una crisis de un momento de transición, ¿no? El gobierno Bolsonaro politizó mucho las fuerzas de seguridad, particularmente en los rangos más, más bajos, ¿no? Hizo un discurso de división siempre, e intentando poner en algunos momentos los de abajo contra los de arriba, y poniendo siempre narrativas muy fuertes, ¿no?, contra los poderes constituidos en Brasil. Entonces, la policía, tanto la policía aquí en Brasil, la seguridad de los espacios públicos en Brasilia, por decisión constitucional, ¿no?, es del gobierno del Distrito Federal, que es muy pequeño. Aquí en Brasil es un porcentaje mínimo del territorio nacional, que es básicamente donde está Brasilia y el entorno. Son menos, algo casi 3 millones de personas en un país de 215 millones. Y tiene un presupuesto extra justamente para la fuerza de seguridad, para garantizar la seguridad de las instituciones y de los espacios públicos en la capital federal, en el Distrito Federal. El gobierno de Brasilia, del Distrito Federal, el gobernador, evaluó súper mal. Las investigaciones van a concluir si hubo una connivencia o una omisión deliberada, ¿no?, del gobierno del Distrito Federal o no, pero lo que se quedó claro es que estuvo mal, ¿no? No fue efectiva la labor de inteligencia.
Hoy en el entorno de Lula, Pedro, y vos sabés que ambos tenemos contactos, se habla de una connivencia, ya casi sin dudarlo.
Sí, muchos hablan de eso, ¿no? Muchos hablan de eso. Tiene sus argumentos, pero yo creo que es importante ahora que ya está recuperado, que los espacios están recuperados. Ya hay, según las informaciones del Ministerio de Justicia, algo como 1000 detenidos.
1200 detenidos llegó a la Argentina.
Exacto. Entonces, ahora hay que hacer la investigación dura y la punición, que seguramente va a haber, tanto a los involucrados, particularmente los funcionarios públicos y especialmente dentro de los funcionarios públicos, los que están trabajando directamente con los temas de seguridad y defensa, que hubo igualmente los financiadores, ¿no?, los que financiaron los buses, los viajes, que varios de ellos vinieron de ciudades ahora, que están a más de 1000 kilómetros.
Tengo una pregunta, Pedro.
De Brasilia.
¿No fue un poco desprevenido la actitud que tomó Lula? Con todo respeto te lo digo, porque se sabía que había 100 aproximadamente colectivos en las inmediaciones, se sabía que habían llegado, se sabía que Bolsonaro esto lo previó desde el momento de la asunción. Es más, cuando asumió Lula había una seguridad extrema al respecto, por si acontecía iban a decir que lo mismo que iba a pasar en el Capitolio iba a pasar en Brasil, Trump, Bolsonaro, que iba a replicarse en Brasil. ¿No fue un poco que lo dejó pasar Lula, que debió haber tomado medidas antes?
Esto estaba... hubo problemas en los informes, seguramente, pero hay que analizarlo también con bastante serenidad, bastante calma, porque las fuerzas de seguridad funcionaron bastante bien en la posesión, que fue hace
el día excelente, primero, ¿no? Excelente funcionaron.
El domingo anterior.
Ahí funcionaron,
excelente. Funcionaron súper bien. Había una cantidad de gente varias veces superior a esa. No hubo ningún hecho relevante de violencia o de alguna forma de quiebra hierárquica. Nada de eso. Todo el protocolo de seguridad se cumplió y salió, no sé si perfecto, pero salió muy bien todo en el día de la posesión, que había también algún riesgo, ¿no? Había una tensión bastante fuerte, había un montón de
y por eso no lo hicieron, de gobierno, porque había una tensión muy fuerte, por eso no lo hicieron.
Ahora las manifestaciones, esto el ministro de Justicia Flavio Dino también dijo ayer, fue preguntado y habló para los periodistas sobre eso. Los buses en Brasil pueden circular, no hay ningún si los buses fueron parados en la carretera, la gente tenía documentación, la gente no tenía armas, no tenía ningún ilícito y estaban dirigiéndose a Brasilia, no hay por qué así preventivamente inviabilizar cualquier tipo de manifestación. Sí, estamos en una democracia, el derecho de manifestación está garantizado. Lo que seguramente falló, no funcionó bien, fue la seguridad dentro del Palacio de Gobierno en particular, ¿no? y la seguridad externa de la Suprema Corte.
Eso, ¿y en eso no tiene incidencia, Flavio Dino?
En el tema, bueno, la seguridad de las áreas externas del gobierno del Distrito Federal, esto es por supuesto coordinado también con el ministro de Justicia, ¿no? Flavio Dino, y con las otras instituciones del gobierno federal que manejan los temas de seguridad. Dentro de la presidencia hay un gabinete de seguridad institucional, bajo este gabinete está la agencia brasileña de inteligencia, ¿no? Que es el servicio de inteligencia de Brasil, y hubo seguramente problemas de comunicación, no hay duda sobre eso. La agencia de inteligencia preparó los informes que fueron enviados al gobierno del Distrito Federal, y los informes, incluso el gobernador hizo con que fuera público, ¿no? Porque estaba en la prensa hoy, informes de la policía militar del Distrito Federal al gobernador, diciendo a las 12:30, creo, que estaba todo tranquilo, ¿no? En la manifestación, y así no era, porque hay un toda la convocatoria de esa manifestación ya llevaba un tema de atacar la Suprema Corte en particular, ¿no? Uh-huh. Es el poder que estaba más con más crítica y de los bolsonaristas.
¿Qué se opina de José Fortuna como ministro de Defensa hoy en día?
No, el ministro de Defensa, Múcio, ¿no? Que aquí llamamos él fue elegido por Lula, ¿no? Fue invitado por Lula para ser ministro de Defensa. Es un tipo de la que tiene toda una carrera política en la centro derecha de Brasil y tiene alguna relación con los militares, ¿no? Él hoy día está muy cuestionado por los sectores más a la izquierda, ¿no? Cercanos al presidente Lula. Hay mucha crítica dentro del Partido de los Trabajadores también, que es el partido de Lula. Pero así, una evaluación personal mía es que él seguirá como ministro de Defensa por algunos temas, ¿no? Porque la forma aquí en Brasil que se llevó los temas de defensa, en particular en el gobierno Dilma, cuando hubo una tensión, Dilma Rousseff, ¿no? Cuando hubo una tensión más fuerte con los militares, hizo con que se unificase los militares, y Bolsonaro aprovechó mucho esta tensión entre los militares y Dilma para viabilizarse, ¿no? Para presentarse como un hombre con apoyo de parte de los militares, que es un mal terrible a la democracia, porque como sabemos, los militares no deben involucrarse con la política interna, con la política partidaria, y fue parte está ocurriendo en Brasil, ¿no? Varios militares, incluso de los que estaban en la activa, participaron en posiciones como ministro del gobierno Bolsonaro. Eso no hacía parte de nuestra tradición democrática reciente, ¿no? Desde el gobierno Cardoso, por ejemplo, cuando fue organizado el Ministerio de Defensa en sustitución a los antiguos ministerios de la Fuerza Aérea, del Ejército, de la Armada, había mandos civiles, y en el gobierno Bolsonaro fueron siempre militares, y militares también en otros ministerios, ¿no? Como de salud, que fue una gestión trágica durante la pandemia.
Pedro, relación a lo de que decís, ¿cómo funcionó? Ahora me continúas con este tema, pero ¿cómo funcionó Lula para vos con la intervención?
No, Lula fue bien. Yo creo que fue la decisión correcta, que fue presentar una intervención federal que tiene consecuencias incluso para la gobernanza del país, porque durante el periodo de intervención federal no se puede, por ejemplo, presentar enmiendas constitucionales, que es un tema que para el propio presupuesto de Brasil muchas veces tiene que presentar, como fue presentada hace como 2 o 3 semanas, aún en diciembre, con la otra, aún con Bolsonaro, pero Lula ya gobernando, ¿no? De manera informal, para aprobar el presupuesto de este año, incluso para pagar los programas sociales emergenciales. Y durante ahora estos 30 días que fue la posición de Lula, ¿no? De intervención federal en los temas de seguridad por 30 días. Eso pasó ayer por la tarde. En el inicio de la madrugada, un ministro de la Suprema Corte decretó la intervención por 3 meses, ¿no? Bueno, el afastamiento, la salida del gobernador por 3 meses, porque él se mostró como en una primera mirada, ¿no? Esto es preventivo, no es un juicio. Se mostró omiso en los hechos de ayer contra los poderes en Brasil, los tres poderes.
Es decir, que del 31 de enero se pasó a 3 meses.
Exacto, la decisión del 31 de enero fue del presidente, ¿no? Con un interventor y de un interventor federal para los temas de seguridad. Entonces, quien gobierna el Distrito Federal para los temas de seguridad por 3 meses es un interventor que es el viceministro de Justicia. Es una decisión de Lula. La decisión de la Suprema Corte, de un ministro de la Suprema Corte, fue una decisión monocrática, es de como sacar por 3 meses al gobernador para todos los temas, pero ahí no es un interventor, es la vicegobernadora.
Bien, clarísimo.
¿Sí? Pero sigue por 30 días la intervención federal para los temas de seguridad.
Bien. En relación a todo esto, ¿qué conclusión le podés brindar al pueblo, ya sea de Brasil como también de Argentina, que estamos pendientes de la situación que está aconteciendo en Brasil y la valoración de la democracia?
Sí, como de reforzar que mismo después de un proceso democrático con amplia participación, un proceso importante en Brasil, con más de 100 millones de electores, ¿no? Que eligieron democráticamente, con pluralidad, con debate, etc. Tanto el presidente de la República como 27 gobernadores 513 diputados, bueno, diputados estaduales, senadores, todo. Eso no es muchas veces suficiente, ¿no? Hay que estar constantemente alerta para defender la democracia. Eso es un punto. Otro punto bastante importante es que la rápida reacción de los poderes, ¿no? Entonces hubo una reacción unificada en defensa de la democracia. Eso tanto del Congreso Nacional, de las dos casas, ¿no? De la Cámara de Diputados y del Senado Federal, de la Suprema Corte, la presidenta, varios de los ministros se manifestaron muy prontamente, como de la presidencia de la República. Bien. Fue ofrecido a las fuerzas de seguridad un plazo adecuado para la desmovilización de los campamentos que originaron la manifestación golpista, y esto está siendo ejecutado. Son 24 horas, ¿no? Claro que hubo ahí un tema en la madrugada entre la policía y el ejército para cuestión ahí de ejecución y de tiempo, ¿no? Pero fueron, esto está siendo realizado, en 24 horas estarán ahí finalizados los campamentos frente a los cuarteles del ejército, y los detenidos van a ser encaminados, enviados a un presidio, ¿no? a un cárcel aquí en Brasil, y la investigación, que esto seguramente tardará un poco, y hay por lo menos la palabra del presidente, del ministro de justicia, del judiciario también, y apoyo de los parlamentares para la ejemplar punición a los involucrados. Pero ahí en la punición es bien importante fijar la punición a los miembros de las fuerzas de seguridad que participaron de los actos, incluso los que están en la reserva, que fueron varios, de funcionarios públicos también, y particularmente de los que financiaron, ¿no? Que no estaban presentes, pero pagaron los buses, pagaron claro. Toda la comida, porque fue estaba anunciado eso, ¿no?
Pedro,
como un paquete de turismo gratis, ¿no? Para la gente venir con todo pagado, transporte, comida, 7 días.
Obvio, esto estuvo planificado.
Se iban a quedar hasta el día 15 aquí.
Sí.
Para desestabilizar el gobierno.
Pedro, lo último de lo último, un minuto. Te quiero preguntar, ¿qué opinas de Bolsonaro internado en Orlando justamente ahora, justo hoy?
No, bueno, esa otra triste coincidencia, no es la primera vez que en momentos de crisis él es internado. Puede ser que sea un tema estricto de salud, eso no se sabe exactamente, pero esto no importa tanto. Importa mucho que Bolsonaro abandonó el país antes del final de su mandato. Se fue a Estados Unidos, a la Florida, misma Florida donde estaba su exministro de seguridad, de justicia, disculpe,
sí,
que es o era hasta ayer el secretario de seguridad del Distrito Federal, ¿no?
Exactamente.
Un delegado de la Policía Federal que se politizó tremendamente y hace parte de este cuerpo extremadamente politizado, bolsonarista, que hace críticas contra las instituciones democráticas sistemáticamente. Ese es uno de los que después de la investigación y del proceso debe ser ejemplarmente punido.
Bien. Pedro, como siempre, un verdadero lujazo, un placer. Carlos, para Pedro, algunas palabras para Brasil.
No, un abrazo, Pedro, y bueno, una suerte que las cosas estén encarrilando. Un abrazo a todos, un fuerte abrazo.
Un abrazo y muchas gracias por las varias manifestaciones de solidaridad del pueblo argentino, del pueblo de varios países de Latinoamérica, el Caribe y también del mundo, ¿no?
Exactamente.
Brasil recibió la solidaridad de Estados Unidos, China, Rusia, de
Francia,
varios países de Europa y de todos los vecinos. Y el momento, eso no es solamente en Brasil, es en el mundo. El presidente del gobierno de España comentó sobre eso también, que es muy importante aislar la extrema derecha y para garantizar la democracia. Eso no es una tarea solamente de la izquierda, es una tarea de todos los demócratas del mundo.
Exacto. Clarísimo. Muchísimas gracias, gracias, Pedro. Como siempre, un placer y un lujazo tenerte allí desde Brasilia. Un cariño inmenso.
Un abrazo. Saludos.
Gracias. Chao.
Seguimos en contacto.
Chao. Clarísimo. Él es técnico de planeamiento y pesquisa del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada desde 2009. Desde 2019 es editor de la revista Tempo do Brasil, Tempo do Mundo, y coordinador del proyecto de integración regional de Brasil y América del Sur. Ambos, a través de IPEA, estuvimos con Pedro Silva Barros. Te quiero preguntar, Carlos, lo que aconteció en Brasil, ¿tiene un correlato con lo que puede acontecer en Argentina?
Y ponete a la idea de que mañana hay una situación de esta, tenés el gobierno de la ciudad con una policía totalmente independiente y que...
Vamos a decir que el ejemplo de Brasilia sería la capital federal para la República Argentina.
Ese es el sentido. Entonces digo, cuidado porque miremos el espejo, no es que pueda llegar a suceder, pero hay que, siempre que llovió, paró. Pero en este caso lo que digo es...
Es decir, que Bolsonaro sería un Mauricio Macri, para poner como ejemplo, la ciudad de Buenos Aires sería Brasilia, con un Horacio Rodríguez Larreta y con su gobernabilidad de Distrito Federal.
Yo lo que diría es que hay una situación política, sin hacer referencia, porque no es solamente un hombre que conduce, sino son los que lo siguen y los que se forman, que están en una línea que el mundo está tratando de atacar, que es la derecha, porque también está Milei, están Expert, hay muchos que están en la derecha y claramente lo dicen. Pero vuelvo a repetir, Argentina tiene un caudal bastante numeroso de pensamientos de esa línea. Y no creo que pueda darse la toma. Creo que Argentina se maneja de otra manera. Creo que el argentino se impone por los votos, después se pagan las consecuencias, ¿no?
No es tan así, en el 2001, antes.
Pero ya terminó eso, ya eso terminó porque ya...
El fantasma del 2001 sigue habitándonos, ¿eh?
No, hasta que no se les toquen los depósitos a las clases pudientes y a las clases medias altas, no va a haber... un 2001 no va a existir, quédese tranquila.
No, igualmente no fue
nosotros
a las
los trabajadores,
pudientes.
A ver, nosotros
no fue a las clases pudientes nada más, bueno, porque algunos les secuestraron sus depósitos y no eran nada pudientes, eran media bajita.
No, los que salieron en
casa. Los que salieron
es otra cosa. Yo lo que digo es que hoy
eso es otra cosa.
Hoy nosotros necesitamos recuperar el movimiento obrero como movimiento de poder, para también poder actuar. ¿Qué es lo que le pasó en Brasil? El PT no tiene una gran inserción en el mundo laboral, no tienen una afiliación como en Argentina. Hoy Argentina tiene de afiliaciones sindicales casi el 97% de los trabajadores. Entonces, así como en su momento fue definitorio en muchos, no sé, yo todo el proceso de golpes militares siempre fueron enfrentados por los trabajadores. Miremos la historia, tomemos el cordobazo, tomemos todos los que los trabajan. Bueno, hoy la sociedad cambiaron las estructuras culturales, las estructuras políticas, y hoy lo que más asusta, podríamos decir, dentro de la política, es estos grupos marginales que pueden llegar a querer matar a la vicepresidenta, en querer tomar mañana por su cuenta.
Sí, pero a Bolsonaro lo siguió el 49% de la población.
Y por eso te digo que y lo siguió el pueblo, parte del pueblo lo siguió, y también a Macri lo siguió parte del pueblo. Después, yo digo, cuidado, porque estamos en situaciones, por eso dije, miremos los espejos. Entonces tenemos la ciudad, la capital federal, con una estructura que no es gobernador, es un intendente que quiere actuar como gobernador.
La semejanza.
Por eso digo, pero tomemos las cosas como son. Y digo, cuidado, que está en riesgo un país que está muy extranjerizado.
¿Crees que se dio cuenta el presidente?
¿Quién, Alberto?
Sí.
Mira, no sé si se dio cuenta, pero cuando se dio cuenta va a ser tarde, pero... Tomemos lo que vos hablabas de Lula. Lula fue, actuó como tenía que actuar, tomó la iniciativa,
llamó. Sí, es más, para muchos del PT demoró algún tiempo que no debió haber.
Pero sé lo que pasa, que dentro de la estructura.
Lo estoy hablando dentro del PT, no, no, porque hablé.
Si vos venís y me decís a mí, Carlos,
fue lo más quirúrgico.
¿Cómo está alrededor de la radio? Hay gente que nos quiere pegar y yo te decir, no, mira, no hay nadie. Y resulta que estaba.
Sí, lo dijo Pedro.
Bueno, entonces la situación es que hubo un vacío, hubo zona liberada. Hubo
connivencia, olvídate.
Y por eso digo, entonces, ¿cuándo era el tema? Cuando sacó los 5 decretos Lula, en la cual es a favor del que está abajo. Quita la aportación de armas, quita la venta de armas, y automáticamente creo que eso le da el impulso como para que estos grupos salgan a tratar de. No sé si en este, yo creo que trataron de arrastrar al ejército con ellos.
Sí.
Y creo que el ejército actuó, me parece.
Parte bien y parte no.
Sí. Claro, pero si hubiera estado dividido, hoy estaríamos.
Hablando de cosas peores.
Yo digo que las Fuerzas Armadas se limitaron a responderle al presidente. Al presidente de la Nación. Y creo que en Argentina, creo que las Fuerzas Armadas también le van a responder al presidente de la Nación ante un caso como este.
Alberto.
Sí. Pero cuidado, que hay que mirar los servicios de inteligencia que están de manos desocupadas. Hay que mirar muchas cosas que están en Argentina, que han pasado estos últimos años, porque yo no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo, salvo ver películas de intriga de los servicios de inteligencia como se habla hoy en Argentina. Algo han hecho los servicios de inteligencia para que se los nombre tanto, cuando antes creo que el primero que habla es Vélez, que se tiene que ir del país porque mostró la cara de un, así que ahora ya con las caras ya están todos a la vista.
Muy bien. ¿Continuamos la semana que viene?
Sí, 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 total, yo vengo.
A partir de las 16, conversando de actualidad.
Y ¿usted
de
llega a horario?
Yo siempre llego a horario. Bueno, sí, mi puntualidad. Conversando de actualidad, ¿y de qué, Carlos?
De energía.
Chao, gracias, los amamos.